常关注 U Rosario Radio。
U Rosario Radio。
Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Danza macabra del gran Charles Camille, que encuentran en YouTube, comenzamos nuestro programa. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, donde estamos dedicados a la reflexión histórica y cultural. Comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo está?
Muy bien, Nicolás, saludando muy especialmente a nuestros oyentes, muy satisfecho de estar otro día aquí en este programa.
Doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿usted cómo se encuentra?
No, muy bien y muy contento de continuar con este programa que ya trasciende los 3 años.
Es impresionante, pues con un poco de frío, ¿no? La ciudad amaneció bastante fría. Recuerden, amigos ciberoyentes, que ustedes nos pueden escuchar en nuestra página web www.urrosarioradio.co y a través de plataformas de broadcasting como Radio.Garden y TuneIn. Asimismo, si se pierde alguna parte de este programa o quiere revivirlo, lo puede hacer en la plataforma Spreaker, donde no solo nos encontrará a nosotros, sino a todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como U Rosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues, como ya lo habrán podido notar por la música, el día de hoy vamos a tratar un tema un poco inusual. Y es que, amigos ciberoyentes, un claustro que tiene 365 años de historia, en que tantos estudiantes han pasado, no ha sido ajeno a la mitificación. Por el contrario, son diversos los rincones y pasillos que aguardan algunas historias sorprendentes. El día de hoy vamos a estar hablando sobre unos de esos hechos, pues que no son hechos concretos en sí, sino que son más bien relatos que los estudiantes han construido a través de la historia. Es una apropiación colectiva de la comunidad rosarista, por medio de los mitos y leyendas del Rosario. Si es que con el tema sobre la mesa y por supuesto con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Nicolás Riascos. Pueden seguirme en Instagram como NicolásRiascos01. Sean bienvenidos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Pues amigos y oyentes, recuerden que con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana pueden ir comentándonos cuáles son las leyendas que han escuchado sobre la Universidad del Rosario. Mientras tanto, y antes de que iniciemos a hablar de historias particulares, yo quisiera que entráramos a hablar sobre por qué la necesidad de la mitificación, cuál es, por qué se crean las leyendas alrededor del Rosario, cuál es la necesidad que tienen los estudiantes de generar este tipo de leyendas.
Bueno, es que justamente, usted ya lo dijo, Nicolás, la antigüedad del Rosario no son poca cosa, 365 años, sumado al entorno bastante antiguo también del barrio La Candelaria, hace que esos ambientes faciliten más ciertas leyendas. Y yo recuerdo que no es la primera vez que se aborda el tema, no aquí en un rosario, pero sí en otros escenarios documentales donde se trató a fondo el tema de los fantasmas de la Candelaria, y obviamente en esa temática no podía pasar por alto el rosario. Yo desde mi época estudiantil, que fue hace 1000 años, recuerdo que se decía que había sitios donde se sentían como presencias, porque si bien el claustro es tradicionalmente muy frío, es muy húmedo, que había corredores en que el frío ya no era un frío normal, sino fantasmal. Se oye cuando la gente le pregunta a los celadores, que ellos son muy francos en decir que hay sitios donde los perros lo piensan dos veces o lanzan un gruñido extraño, sí. Alguna vez se pensó en hacerle una propuesta al rector de ese momento, no sé si era el doctor Hans Peter, que permitiera a unos estudiantes pasar una noche entera en el rosario, suspendida la electricidad y todo, en plena oscuridad, a ver qué se detectaba, que creo que finalmente no se hizo.
Qué valientes.
Pero cuando uno les pregunta a los estudiantes, ¿ustedes cómo se sentirían tipo 10 de la noche en el rosario desierto, fuera luz eléctrica, fuera todo aparatos virtuales, sin que se esté pensando necesariamente en fantasmas, les va cogiendo cierto pánico?
No, obviamente, es que pues es, hay lugares de la universidad que sí generarían cierto miedo, ¿no? Pero también nosotros como universidad no solamente tenemos leyendas en cuanto a fantasmas, sino también en cuanto a lugares y en cuanto a objetos. Y yo creo, pues ya también dando mi respuesta a esta pregunta, que parte de las leyendas de la universidad nacen del desconocimiento histórico. Entonces, yo creo que aquí no solamente vamos a hablar de fantasmas, sino que también vamos a terminar diciendo algunas verdades sobre la universidad. Y yo quisiera que el doctor Nieto comenzáramos de una vez con la leyenda que surge alrededor de la figura de Pedro Márquez de Gaceta.
Sí, esa es una historia muy particular en que el protagonista es nuestro fundador, Fray Cristóbal de Torres, y está muy documentada por varios de los cronistas de épocas antiguas, entre ellos Cordobés Moure, que fue conciliario del Rosario y que escribió las famosísimas reminiscencias de Santa Fe, y también creo que por otro cronista, Pedro María Ibáñez, y en general por varios cronistas de distintas épocas. La historia, muy sucinta, es la siguiente. Fray Cristóbal, que como se sabe era un hombre de un temperamento muy decidido, había tenido un altercado muy grave con un deán de la catedral cuando era arzobispo, unos días antes de la fundación del claustro, el 18 de diciembre de 1653, precisamente creo que hacia la mitad de ese año de 1653, que son ya los años finales o el año final de la vida de Fray Cristóbal, tuvo un enfrentamiento con el licenciado Pedro Márquez de Gaceta y Sánchez del Portal, que era el deán, repito, de la catedral, era de la Orden de Santiago, un hombre muy destacado, y se dice, según las crónicas de la época, que era un hombre díscolo y de costumbres mundanas. Entonces, este señor, este deán, se enfrentó a Fray Cristóbal porque no estaba de acuerdo con el nombramiento que Fray Cristóbal hizo de un capellán de coro. Por el desacuerdo protestó enérgicamente ante Fray Cristóbal, quien consideró la protesta muy descomedida, y ante el enfrentamiento que tuvieron decidió hacerlo apresar, y lo hizo detener por su segundo, que era Cristóbal de Araque y Ponce de León, que luego, como sabemos, va a ser rector perpetuo del claustro mientras se resuelve el pleito con los dominicos. En ese momento pues era el auxiliar más cercano a Fray Cristóbal, y entonces, haciendo uso de su autoridad, detuvieron al 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 capellán de coro Márquez de Gaceta, quien se resistió, protestó y escribió al rey, elevó una crítica y una protesta ante el rey Felipe IV, diciendo que Fray Cristóbal se había excedido, que era un hombre despótico. Bueno, en fin, fue una pelea bastante subida de tono. Y Fray Cristóbal falleció, como sabemos, en febrero de 1654. Y unos meses después, este capellán de coro, el señor Márquez de Gaceta, estaba oficiando misa en la catedral. Y como sabemos, Fray Cristóbal de Torres, como arzobispo, había sido enterrado en la propia catedral. Y en un momento dado, en plena misa, el licenciado Márquez de Gaceta dijo en voz baja, dijo, ¿quién hubiera pensado que yo iba a estar parado sobre Fray Cristóbal? Porque advirtió que estaba de pie sobre la tumba en donde había estado enterrado en el suelo de la catedral Fray Cristóbal de Torres. En ese momento parece que a un lado vio la imagen de Fray Cristóbal y cayó fulminado por la mirada de Fray Cristóbal, y él solo pudo decir, Fray Cristóbal me ha muerto, o el arzobispo me ha muerto. Realmente no falleció, pero quedó en un estado muy desfalleciente, y tuvo oportunidad de llamar a un notario y dejó sentado el relato de que él había dicho eso, esa impropiedad de que estaba parado encima de Fray Cristóbal y que Fray Cristóbal lo había matado con la mirada, ¿no? Y eso pues fue un escándalo, porque se supo, él evidentemente falleció, ¿no? Y siempre se pensó pues que había sido el Fray Cristóbal que había vuelto del mundo de los muertos precisamente para vengar una afrenta que le había hecho este señor al decir que estaba de pie encima de él, ¿no?
Claro. Es una historia bastante, bastante fuerte, ¿no?
Y espeluznante, ¿no? Sí, realmente cuando yo la oí la primera vez me produjo escalofrío.
Claro, ¿no? Además que tenemos que recordar que Fray Cristóbal está aquí en el claustro, entonces si
claro,
es un fantasma,
posteriormente, posteriormente fue trasladado aquí muchos años después, porque originalmente, repito, estaba enterrado en la catedral, con lo que le correspondía a su condición de arzobispo. Y desde allá hizo esa prueba. Por eso yo decía en alguna crónica que Fray Cristóbal, como su coterráneo, el Cid Campeador, ganaba batallas después de muerto, ¿no?
Sí.
De hecho, ha ganado la de la autonomía del colegio, que fue su gran lucha, ¿no? La ganó después de muerto. Y esta es una prueba de que él seguía luchando aún desde el mundo de los muertos.
Claro que sí. Y pues sí, ya pudieron escuchar nuestros amigos y oyentes más o menos de qué va a tratar el programa del día de hoy. Y pues ya que estamos desde la fundación, hablemos de uno de los primeros mitos con los que inicia el rosario, y es el hecho de que la bordadita aparentemente fue un regalo de Margarita de Austria. Pues eso es lo que dice la leyenda. La leyenda dice que la emperatriz de toda España, del imperio donde no se ponía el sol, fue capaz de regalarnos la bordadita porque era muy cercana a Cristóbal de Araque.
Es una leyenda, hay leyendas que envilecen y hay leyendas gratas que favorecen. La leyenda hay que seguirla manteniendo porque es hermosa, sencillamente por eso. La leyenda cuenta que Margarita de Austria tenía, eso ya no es leyenda, es una realidad, como asesor espiritual a Fray Cristóbal de Torres, y cuando supo que él se había ido ya con bastantes años encima, el otro lado del Atlántico, ella amorosamente y como gratitud a quien fuera, repito, su asesor espiritual, tejió el bordado con el que se adornó a la Virgen, de ahí la expresión la bordadita.
Claro, pero la pregunta aquí es si realmente esto puede tener algún tipo de sustento, es decir, es una leyenda vana o sí hay bases para pensar que fue la misma Margarita de Austria la que tejió la bordadita?
Pues parece que esto salió publicado tal vez en el papel periódico ilustrado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y ha sido repetido varias veces. El padre Luis Carlos Mantilla, en una biografía que tiene sobre Fray Cristóbal, hace una precisión cronológica, y él dice que realmente Margarita de Austria, hija de Carlos de Austria y que fue esposa de Carlos III, llegó a la corte de Madrid en un momento en que Fray Cristóbal no la pudo conocer, hacia principios del siglo XVII, tal vez en 1611. Entonces, en razón de eso, se ha dicho que fue Mariana de Austria la esposa de Felipe IV, pero también parece que Mariana de Austria llegó a la corte de Madrid hacia 1649, o sea, con posterioridad al viaje de Fray Cristóbal a la Nueva Granada. Entonces habría una imposibilidad, digamos, cronológica de que sea así. De todas maneras, vale la pena tener en cuenta que existen cuatro bordaditas.
Claro.
Hoy mismo invitamos a nuestros ciberoyentes a que visiten en la entrada de el Aula Mutis la exposición que hay sobre la restauración que se ha hecho de esas cuatro imágenes de la bordadita, muy cuidadosamente realizada con unos aportes del Ministerio de Cultura por el taller de restauración que tiene la universidad. Entonces, lo primero que se hizo el año pasado cuando se recibieron un aporte del Ministerio de Cultura fue restaurar esas cuatro imágenes, de las cuales una sí es del siglo XVII, hay otra probablemente del siglo XVIII, una del siglo XIX y una del siglo XX.
Falta la del 21, entonces.
Falta la del 21, no, pero hay una muy linda, por cierto, y vale la pena ahora que traen a cuento esto. Hay una que hicieron los estudiantes del colegio de la Quinta de Mutis y que hoy está en la capilla que hay en la sede del emprendimiento, en el campus de la calle 200. Se hizo una capilla y la imagen que se puso fue una imagen hecha por los estudiantes de la primaria en ese momento del colegio, muy linda, por cierto, porque es muy ingenua, muy naif, si se quiere, ¿no? Se hizo que tiene con de una manera muy artesanal,
claro,
¿no? Y esa sería la quinta bordadita.
Interesante, realmente.
Claro,
interesante.
Pero al margen de la leyenda o no leyenda, lo que sí es un dato objetivo y real es la enorme devoción que por la bordadita sentimos todos los rosaristas. Y los estudiantes sostienen que ha hecho otro, alguno que otro milagro. Me refiero a los vagos, que poco antes del final o el primer parcial la invocan y rezan fervorosamente y pasan la materia.
Claro, claro. Pero eso es algo que hacemos la mayoría de los estudiantes, es decir, estudiante que no haya pasado a la bordadita a rezar, no estudió en el rosario.
Claro, y por eso hay una oración a la bordadita muy expresiva. Y por otra parte, y quiero recordar que ahora que en unos pocos días el presidente de la República va a otorgar al rosario la Cruz de Boyacá, pues hay que recordar que en el año 1953, cuando se cumplieron 300 años de la fundación del Rosario, el presidente de la República otorgó la Gran Cruz Extraordinaria de la Cruz de la Orden de Boyacá a la bordadita, a la Virgen del Rosario en su advocación familiar de la bordadita, y la Cruz de Boyacá y el diploma están precisamente en bajo la imagen que reposa en la rectoría de la,
sí,
que es una bella imagen, por cierto, ¿no? De la Virgen del Rosario. Y entonces es muy importante hacer esa precisión, que antes de que al Rosario se le otorgara la Cruz de Boyacá, ya la bordadita la tenía.
Claro, ¿no? Eso es muy importante. Y ya que estamos hablando también de la capilla, yo creo que es momento de tocar uno de los temas que espanta a la mayoría de estudiantes que se enteran, y es que pues aquí hay monumentos funerarios, ¿no? Aquí hay enterrada gente, pero se ha creado la leyenda, o yo he escuchado, pues, yo en mis tiempos que ayudé al museo, escuché a varios estudiantes decir que el claustro en sí mismo era un cementerio, es decir, que habían personas enterradas dentro de las paredes del claustro. Yo creo que esta primera parte del programa lo vamos a dedicar sobre estos mitos que pueden ser desmentidos. Entonces, ¿sí es real que dentro del claustro pudieran haber muertos que no estuvieran propiamente en la capilla, sino alrededor?
A ver, yo creo que en eso el doctor Nieto puede dar un muy buen aporte. Yo lo que entiendo es que en un momento dado, y duró largo tiempo, la gente de clase social alta consideraba que era mucho más vistoso ser enterrado en catedrales, en iglesias o eventualmente en capillas, ¿no? Porque se habla también, eso sí ya es la leyenda por la leyenda, de gente que fue fusilada en la época del terror de Morillo y que en el patio central, si hiciéramos una excavación, saldrían cantidad de huesos y cadáveres. No, eso tuvo otro destino y es leyenda.
Claro.
Bueno, pero yo sí puedo dar fe de que cuando estudiábamos en el claustro, yo ya llevo muchísimos años de haber sido estudiante, hace más de 50 años, un compañero nuestro que vino un domingo, porque él vivía, él era de Cali, vivía en una pensión aquí cercana, ¿no? y aprovechaba los domingos para venir al claustro a estudiar, paseándose por el corredor, y paseando por el corredor de la parte baja, en la pared oriental del claustro, un buen día, ese domingo empezó a escarbar porque vio como algo en la pared, en la pared propiamente dicha, digamos donde están las una de las placas que recuerda el terremoto de 1917.
Sí.
Y allí encontró unos huesos que aparentemente fueron humanos. En esa época el doctor Ovidio Jan era el secretario general, él lo llamó, se hizo la excavación o la recuperación de esos restos, se consultó a Hernández de Alba, Guillermo Hernández de Alba, que era el cronista y el historiador del colegio. Finalmente no se pudo saber con precisión, ¿no?, qué había sucedido y por qué estaban esos huesos ahí, pero la verdad es que sí se encontraron unos huesos que aparentemente eran humanos.
Es decir, que pared. Sí es real que sí. Posiblemente hubieran paredes con...
Sí,
con
posiblemente,
con cadáveres.
De pronto en algunos momentos, o eran resultados del anfiteatro que hubo ahí. En esa esquina, cuando en la Facultad de Medicina, hubo el anfiteatro donde es hoy la entrada de la Secretaría General de la Sindicatura, y por el otro lado, en el costado oriental, la entrada a la quinta de al aula Mutis.
Sí.
Allí funcionó el anfiteatro donde daban clases, ¿no? Y contaban que uno de estos, eso lo cuenta Cordobés, y esa sí me parece más escalofriante todavía, esa historia, que contaba Cordobés que él con un estudiante de apellido Nariño se matricularon en las clases que daba Antonio Vargas Vega,
sí,
creo
sí,
que
sí,
era
sí.
Y Antonio Vargas lo primero que hacía era introducir la cabeza del estudiante, y en ese caso le tocó a Nariño, el amigo de Cordobés, en el vientre abierto del cadáver que estaba ahí en la sala de disección ahí en el anfiteatro, y obviamente eso le produjo unas náuseas tremendas, y Cordobés inmediatamente dejó de estudiar y no siguió esa clase, ¿no? Y también cuentan que uno de esos profesores hacía grasa con los cadáveres que se vendía, yo no sé con qué, para qué finalidad, no, eso lo cuenta Cordobés. Entonces es posible que de verdad, como había, se trajinaba con cadáveres para efectos de la educación médica, pues de pronto alguna vez se depositaron en una pared. Eso no tiene nada de raro.
Lo de la grasa, doctor Nieto, a mí me suena que tiene vigencia.
Sí.
Por cuenta de los famosos sobanderos, sobre todo del centro.
Sí.
Que dicen que la grasa humana, para efectos de aliviar esguinces, torceduras, es mejor que la de animal, y con eso hacen sus masajes terribles.
Sí.
Y también se decía que para el cabello, para los calvos, era un gran remedio. Yo creo que eso es lo que dice Cordobés, que con eso era que se
vea usted. Pero eso va muy ligado a un hecho, y creo que es un hecho, y es que en el claustro, en un momento que se empezaron a hacer remodelaciones, encontraron habitaciones que estaban selladas y que dentro habían cadáveres.
No, una historia parecida a la que acaba de relatar el doctor Nieto, me la contaron que había sucedido cuando se comenzó a construir el auditorio Mutis. Como hubo que excavar y todo, parece que salió, eso es lo que cuentan, momificado un niño, o por lo menos una persona terriblemente joven. Tendría algo de fundamento, porque aquí durante mucho tiempo en los ciclos académicos la gente entraba muy niña, 11, 12, 13 años. Eso lo escuché cuando se está construyendo el auditorio Mutis.
Y yo debo recordar algo que me contó el doctor Ovidio Llana, que siempre recordamos con tanto cariño y respeto, y es que en un momento dado, allí en el tramo que sale de la biblioteca hacia el claustro que llamamos nuevo, ¿no?, en la parte baja, donde están hoy los consultorios, sí, eso estaba tapiado, ¿no?, donde están los el consultorio médico, y se advirtió que había un vacío, definitivamente que debía detrás de la tapia haber alguna construcción, porque los planos de alguna manera indicaban eso. Y evidentemente se derrumbó esa tapia y se encontraron dos habitaciones desocupadas absolutamente, con unas camas, y en una de ellas había un vaso de agua que se había evaporado, ¿no? Se llamó también a Hernández de Alba, que era el gran cronista del colegio, y finalmente pues se habilitaron esas habitaciones, que probablemente en algún momento dado, porque esto es en los años 50 del siglo XX,
sí,
esto debió suceder entre 1906, que fue construida esa parte, ese claustro nuevo que se llama, y el momento en que se encontraron, pero se había olvidado que se había hecho eso. Yo creo que eso se hizo por razones fitosanitarias, porque probablemente había habido una peste, alguien se había enfermado de esas enfermedades infectocontagiosas,
lo colocaban en cuarentena,
o la viruela, y entonces decidieron tapiar esas dos habitaciones para evitar cualquier contagio. Y lo cierto es que después se olvidó, y solo hasta ese momento se volvió a recuperar ese espacio para el claustro.
Que era muy factible eso de los contagios,
claro,
sobre todo en el siglo, en los siglos anteriores, ¿no?
Claro.
19, 18, 17.
Y inclusive al principio del siglo XX, que hubo la fiebre española, ¿no? Que aquí Alberto Lleras en su libro Mi Gente cuenta cómo él mismo sobrevivió a la gripa esa, que fue terrible y produjo una gran mortalidad. Entonces es posible que esto siendo internado, pues algunos estudiantes hubieran sido aquejados de la gripa, y como medida profiláctica, pues decidió tapiarse y sellarse la habitación en que habían estado, ¿no?
Claro, además que pues Bogotá fue una ciudad que siempre se enfrentó a epidemias, entonces era... Claro. Muy posiblemente que ni siquiera se levantaran los cadáveres, y por eso es que había el cadáver momificado, sí, ahí, bueno, en el aula Mutis, como
sí, en vez de unos cables salió, fue una momia. Sí.
Dios mío. Yo les propongo que vayamos a unos breves mensajes institucionales para volver y hablar ahora sí de los fantasmas de la universidad.
Muy bien.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera, siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, Grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
A partir del 27 de julio se permite realizar la propaganda electoral en el espacio público.
Además, se inician oficialmente las campañas para elecciones locales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de las juntas administradoras locales.
La Registraduría publica el 27 de julio el censo electoral.
Recordemos que
el 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Y volvemos a Hoy, Ayer y Mañana para ya entrar en materia sobre los que son quizás los fantasmas de la universidad. Y yo quisiera que iniciáramos hablando de las escaleras. Las escaleras son un lugar que es muy mitificado por los estudiantes. Dicen que quien se cae y no se gradúa, pero resulta que buscando datos, buscando información, en una Nova et Vetera apareció un fantasma en las escaleras del claustro. Entonces, no sé si ustedes recuerdan esa portada en donde aparecían las escaleras, ustedes dos, y pues estaba ahí la sombra.
Sí, yo me acuerdo. En la revista, cuando era, se cambió el formato, en la revista Nova et Vetera, se cambió el formato y se hizo más grande, y me acuerdo que en esa foto se advertía como un fulgor ahí.
O sea, que al lado del doctor Nieto y mío había una sombra.
Posiblemente, doctor. Muchas veces tal vez nos hemos pasado acerca de una sombra.
Eso por un lado. Lo otro es lo que usted ya señaló, la leyenda que quien se cae por las escaleras, que no es tan infrecuente, no se gradúa. No, también he conocido gente que feliz con el diploma que otorga el Rosario, que es grande, bello, en caracteres góticos, de la emoción se ponen a mirarlo y se ruedan, pero ya graduados.
O sea, eso no.
Lo que sí noté una vez es que un muchacho, hace unos años, subía y bajaba por las escaleras antiguas de una manera ya compulsiva y fastidiosa. Entonces yo le dije, a ver, ¿qué es lo que usted está haciendo que sube y baja, vuelve y sube y vuelve y baja? No, es que me dijeron que subir y bajar por las escaleras antiguas da carácter. Le dije, no, mira, eso uno nace con carácter o sin carácter. No, mira, vete, no sigas haciendo eso.
Mire usted, otra leyenda sobre... Pero esa sí no la había escuchado, la verdad. Creo que malinterpretó las placas. Yo traje un audio de Agenda CMI, pues el noticiero, en donde se habla de los fantasmas del claustro. Entonces les propongo que lo escuchemos.
Sí, me parece.
Escuchemos
nos
este audio.
Me parece muy bien.
Llevan más de 300 años recorriendo el claustro de la universidad. Son exalumnos destacados, próceres de la independencia y sujetos anónimos que se niegan a abandonar la que en alguna época fuera su morada terrenal. Son los fantasmas del Rosario.
Claustro de fantasmas.
Por esta escalera, la misma donde bajó Francisco José de Caldas el día de su ejecución, se aparece uno de los tantos fantasmas que dicen rondan la Universidad del Rosario. Lo curioso de este caso es que es un fantasma que gusta de las cámaras, pues la mayoría de veces que lo han visto ha sido en fotos o en videos que se han hecho dentro del claustro de la universidad.
A la entrada del claustro se tomaron varias fotografías y esta que aparece en el número 571-72 de enero junio 96, quisieron tomar la entrada principal por donde bajó Caldas, al cadalso y todo. Y por más que el fotógrafo quiso quitarle esta sombra que ustedes ven acá en la portada, no pudo. Palabras más, palabras menos.
Pues estamos escuchando la voz de Isabel Forero, que fue ex bibliotecaria de la universidad. Y yo pues les recomiendo a nuestros ciberoyentes escuchar total, completamente esta nota. Es una nota que dura 7 minutos y la encuentran en YouTube. Así buscan fantasmas del Rosario y ahí les aparece, es el primer link que aparece, donde no solamente está la voz de ella, sino que está la de Ovidio o
la Udian.
Sí, Udian. Que era director del CIEC.
Sí.
Y de una estudiante de entonces, Adriana Autálora, sí, que era estudiante de ciencia política. En apariencia, los tres personajes en algún momento se encontraron con fantasmas o, pues sí, tuvieron aquí dentro de la universidad un encuentro de ultratumba con seres del otro mundo. Ya hablamos sobre el fantasma de las escaleras, sobre la maldición de las escaleras, pero... tal parece que también un rector y sus secretarios escucharon a unos fantasmas. Doctor Nieto, ¿nos puede contar esa historia, por favor?
Pues esto nos lo cuenta nuestro antiguo rector Hans-Peter Knudsen, hoy embajador en Alemania, embajador de Colombia en Alemania. Cuando él era estudiante, le correspondió en un momento dado como colegial que era ser secretario de la Facultad de Economía, de la Facultad de Administración, perdón, en la cual estaba estudiando. Y el otro secretario era quien fue decano de la Facultad de Medio Universitario, el doctor Gabriel Salgado, filiado a ambos colegiales. Y en un momento dado estaban, sus oficinas eran contiguas y estaban conversando ambos en la oficina de Hans Peter, que era el secretario académico de Economía, cuando llegó una de las compañeras de curso, muy asustada porque había oído un fantasma y había oído unos ruidos rarísimos y estaba verdaderamente despavorida, ¿no? Porque ella al principio no creía, pero después escuchó como unos lamentos y creyó ver un fantasma. Entonces dijo que ya no se movía, que ya no salía sino con ellos. Y entonces cuando ya decidieron acompañarla porque ella estaba muy nerviosa por esa aparición sobrenatural, entonces se encontraron con Eduardo Arenas, que era uno de los personajes que vivía en el Rosario. Eduardo Arenas era encargado del taller de publicaciones, ¿no?
Sí.
Y con Emeterio, que todos conocimos, eran los dos que permanecían de noche en el Rosario, ¿no? Emeterio, que fue el portero, un hombre muy querido por todos. Pero entonces le preguntaron a Eduardo Arenas cuéntenos. Y el fantasma, ¿usted sintió el fantasma? ¿Ya se habrá ido? Digo, no, el doctor fulano de tal ya salió, que era otro de los secretarios. Él creía que era que le decían así, porque el doctor X, cuyo nombre no recuerdo o no voy a citar, pues no era muy agraciado, ¿no?, físicamente. Entonces él creía que era que lo llamaban así, y él muy tranquilamente dijo, no, el doctor ya se fue.
Pues era un fantasma terrenal, pero yo les voy a contar una historia que a mí me impresionó, la escuché ayer, y es el fantasma de la mano verde. Resulta que por donde hoy queda el claustro nuevo, habían una especie de dormitorios, y pues resulta que a los enclaustrados los dejaban salir, pero pues había una serie de permisos, y muchas veces ellos no salían, pero sí se escapaban por las ventanas para tratar de buscar a sus novias y todo este asunto. Tal parece que una de esas, uno de los estudiantes estaba bajando por la ventana y se le rasgó la pues con lo que estaba agarrado, se le rasgó la tela con la que se estaba bajando, y pues el muchacho lamentablemente se murió. Y dicen, los que saben, dicen, en especial dijo ahí el doctor Ovidio, que las personas que pasan cerca a esa ventana siempre sienten que una mano los toca y se les acerca. Entonces dicen que es la mano verde del muchacho que trata de agarrarse de algo para no caerse al vacío.
Yo tengo otra idea, que es que el rosario despierta en sus buenos hijos tal sentido de pertenencia que ni de muertos quieren abandonar el sitio. ¿No?
Podría ser, pero Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá también nos habla de un fantasma que no sé si ustedes sepan esa historia. Creo que el doctor Álvaro Pablo quiere hablar respecto a eso.
No, estoy tratando de hacer memoria. Bueno, cordobés.
Hay dos. Uno que ya se sabía desde hace tiempo, que es la leyenda de la rectoriza, ¿no? Que los estudiantes tomaron como un fantasma, pero pues fantasma, no es que sea. ¿Quién era la rectoriza?
Pues yo he oído que se atribuía ese título, o el título de rectora, a una sobrina de Andrés Rosillo y Meruelo, que fue rector en el siglo XIX, y que evidentemente, según parece, tenía un amante que era su sobrina, una mujer casada que de todas maneras convivía con Andrés Rosillo y Meruelo, y se la trajo a vivir al Rosario cuando él fue nombrado rector, y los estudiantes pues la llamaban con ese nombre. Era algo inusual, primero por ser él un eclesiástico, pero segundo porque en el Rosario no había en esa época mujeres, ¿no? Hoy la universidad, como sabemos, es mayoritariamente femenina, pero en esa época de la colonia, pues la organización social no permitía que estudiaran mujeres, y entonces era bastante llamativo el hecho de que una mujer pernoctara en el Rosario.
Claro, porque dicen que a las 6 de la tarde, cuando ya todo el mundo se iba a acostar, las puertas del claustro se abrían y entraba una mujer con una capa, y que no se volvió a ver sino hasta la mañana siguiente a las 6 de la mañana, y se volvían a abrir las puertas para que saliera.
Pero yo recuerdo que el doctor Nieto comentó otro episodio en que estarían involucradas hasta llegar al terror María Mercedes Charri, la conciliaria María Luisa Mesa.
Fue ese precisamente del fantasma que Eduardo Arenas confundió con uno de los secretarios académicos. Eran ellas dos las que fueron asustadas por el fantasma, ¿no? Porque parece que había una de las ventanas se había abierto violentamente y el postigo había golpeado y se había oído un ruido y todas esas cosas propias
de los fantasmas.
Fantasmas.
Siempre he escuchado que en el teatrino se sienten cosas.
Pues la verdad,
la parte más interna, ahí donde hacen las representaciones.
En la parte donde nadie entra.
Sí, ahí nadie entra, curiosamente.
Bueno, tal vez algo de eso tenga. La otra historia que cuenta Cordobés Maure es que en las mañanas aparecían unas pisadas. En las paredes. Y que todo el mundo atribuía eso a un fantasma. Ya con el tiempo se dieron cuenta que eran los mismos estudiantes los que ponían los zapatos ahí arriba, pero yo siempre he tenido la pregunta del por qué. ¿Cuál creen ustedes que era el motivo de que los estudiantes hicieran eso?
Para seguir fomentando el mito.
Sí, como una trastada, un chiste. No, y yo sí había oído eso y le atribuían a uno de los vicerrectores, a quien no se le adjudicaba mucha inteligencia, que al ver eso había dicho: Alita, hay que impedir que los alumnos caminen por las paredes, ¿no? Porque habían impreso las huellas sobre las paredes, como si la persona
pudiera caminar, ¿no? Claro. Sí. Muchas de estas leyendas precisamente nacen así, ¿no? Es la intervención de los estudiantes que pues que terminan creando los fantasmas donde muy posiblemente no haya nada, donde muy posiblemente sí haya algo.
Claro, había una pilatuna. Yo me acuerdo ahora que en mi época pues se decía que en el campanario asustaban, que en el campanario seguramente había algún fantasma. Y una vez encerramos a un compañero nuestro, que luego llegó a ser secretario de la universidad, un abogado muy destacado, y lo encerramos porque le dijimos que subiera, o él dijo que no le tenía miedo a los fantasmas y no sé qué, y cuando entró para subir, tocar la campana o alguna cosa, porque eso era pues como un reto que se había impuesto, cerramos la puerta y lo dejamos encerrado ahí, y el susto que se pegó fue terrible, y eso cogió a patada la pared y todo eso. Y después no nos perdonó que le hubiéramos hecho eso, ¿no? Porque no, ya pues, al sentirse allá oscuro.
Y valga el complemento, aquí la campana fue emblemática. Cada hora sonaba.
Sí.
Durante muchísimos años. Sí. Durante muchísimos años, cada hora se sonaba la campana.
Sí, pero era la campana que quedaba en el corredor, sí, al sí. lado del reloj.
No,
pero
desde
estas
luego.
Eran unas campanas que había.
Las del campanario.
Las del campanario, que por cierto también se ha dicho que fueron robadas o que fueron fundidas o que no sé qué. No, yo creo que las campanas están ahí, lo que pasa es que ya no se tocan, porque creo que hay una disposición distrital que impide, por protección, no, pues, por el ruido.
Imagínense, tocarla. Tenemos aquí la iglesia, la capilla de la Bordadita, y a una cuadra tenemos cuatro iglesias.
Claro.
Entonces es como que todas sonando al mismo tiempo,
sí,
en lo que serían más a más de uno, ¿no?
Sí.
Pero ya también hablando un poquito de las sedes que tenemos cerca, hay una... pues yo creo que el doctor Álvaro Pablo alcanzó a trabajar en la casa de la gobernación, en el Palacio de la Gobernación. Y ahí dicen que los estudiantes de ciencia política que estudiaron en aquel entonces, muchos de mis profesores, refieren que ahí sucedían cosas muy extrañas en la parte de la biblioteca. ¿Qué tan cierto es eso, doctor Álvaro Pablo?
Bueno, no, yo lo único que sé, y todavía se ve la mancha, la ceniza, es que fue uno de los edificios más golpeados en el tema del 9 de abril. Y todavía se puede ver, pese a la restauración posterior, como si le prendieron fuego de manera agresiva.
Claro.
Pero sí. No recuerdo en absoluto eso. Más bien volvamos un momento a la capilla de la Bordadita para hablar de algo que sí es una total realidad y que creo que el doctor Nieto puede tener mejor memoria. Es el tema del hermoso púlpito. Eso dio muchas vueltas en la vida.
Ok, eso sí no lo conozco.
Ah, no, el púlpito realmente era originalmente de la catedral primada, ¿no?
Sí.
Y es un púlpito pues del siglo XVII, creo yo, de oro, con laminilla de oro, estofado, como se llama, ¿no? Una obra colonial de madera muy valiosa. Y fue vendido por la catedral, esto es muy curioso. En el siglo XIX, probablemente en una refacción que hicieron de la catedral, en una remodelación, les pareció que eso era pasado de moda y pusieron un aviso en la prensa, la propia arquidiócesis, y lo vendió y el Rosario lo compró, ¿no? Es el púlpito que está allí, que es realmente una belleza, que fue restaurado recientemente, ¿no? Yo recuerdo que uno de los historiadores del archivo histórico encontró el aviso de prensa en que se ponía en venta ese púlpito, ¿no? Es muy curioso porque realmente en distintas épocas pues el gusto cambia, ¿no?
Claro,
se consideró que eso era ya pasado de moda, que era algo desueto, porque en esa época los sermones se hacían desde el púlpito, que tenían inclusive un sistema de acústica especial para expandir el sonido, ¿no?
Sí.
Y personajes como Monseñor Carrasquilla o como Castro Silva, que fueron oradores sagrados muy destacados, pues lo usaron ampliamente y desde allí decían sus sermones y sus homilías.
Bueno, yo creo que ya podemos empezar a llegar hacia los mitos más modernos. Entonces yo los invito a que entremos a nuestra sección en Revés del Espejo.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Bueno, y pues así como hay algunos mitos que han trascendido, existen algunas historias dentro de la universidad que son tomadas como leyenda. Por ejemplo, y ya que hablábamos de lo que sucedió el 9 de abril, nunca se es muy claro por qué en el 9 de abril las turbas no quemaron el rosario. Incluso hay leyendas respecto a esto, que los colegiales salieron a decirle a la gente: brutos, no quemen el colegio, es la cuna de la independencia.
Yo tengo otra que es leyenda, pero es una leyenda ejemplarizante que por lo mismo hay que preservarla en el tiempo. El cuento es que sí, tres individuos sí pretendían prenderle fuego al rosario, porque en ese momento hubo un resentimiento muy antirreligioso y lo que tuviera cara de convento era objeto de la ira popular, ¿no? Y el rosario pues tiene una cara de convento maravillosa, y entonces uno de ellos le iba definitivamente a prender fuego y los otros dos le dijeron: hombre, no sea estúpido, ¿no ve que de allí salió la libertad de Colombia?
Vea usted.
Es muy interesante, sí.
Claro, sí. Pero tengo entendido que sí hay leyendas sobre ese día dentro de la universidad, es decir, pues es que nosotros estamos a media cuadra donde asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán.
Pero es que la multitud enardecida se vuelve un poco monótona en su rutina y sabía que lo que había que saquear no quedaba, el rosario estaba, y además tenía un aspecto para la época más bien modesto, ¿no? Derivaron hacia la décima, ¿no? Eso, porque hay también otra curiosidad. Yo, si hubiera sido revolucionario en ese día, lo primero a lo que le meto candela es al yoqui.
Obviamente.
Que sí. Era donde iban las oligarquías tan vituperiadas y tan descalificadas por el doctor Gaitán. El yoqui quedó indemne, no le pasó absolutamente nada.
Curiosísimo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí hubo temor de que sucediera algo, y entonces unos estudiantes, entre ellos Bernardo Zuleta Torres y su hermano Guillermo, otro estudiante de jurisprudencia que se llama Renán Leguizamón, y no recuerdo el otro, con el vicerrector del Rosario, que era en ese momento el padre Joaquín Ordóñez, creo que luego fue obispo de Bucaramanga.
Sí,
ellos
sí.
Decidieron guardar debajo del piso de la sacristía de la Bordadita la custodia, y para evitar precisamente que si había algún desmán y se iban a entrar al rosario, como había sucedido tanto en otras épocas anteriores, que el Rosario fue objeto de vandalismo cuando las guerras civiles, y se entraban y se robaban muchas cosas. Entonces se temió eso, y la custodia fue escondida durante un tiempo, hasta ya que pasaron los incidentes del 9 de abril, y el conciliario, el doctor Luis Ángel Arango, director del Banco de la República, gerente general del Banco de la República, pues ofreció llevarla a las bóvedas del Banco de la República, sí, donde estuvo hasta hace muy poco, hasta el año pasado, en que se hizo un contrato para exhibirla en el Banco de la República, y por eso en este momento en el museo que se llama
la Casa de la Moneda,
Miguel Urrutia. Ah, está okay. Al lado de otras dos custodias, exhibida la custodia que es de propiedad del Rosario, que la han denominado ahora la Bordadita, está al lado de la que fue de los jesuitas, sí, la Lechuga, y la que fue de las Clarisas, ambas hoy propiedad del Banco de la República. La del Rosario sigue siendo propiedad del Rosario, y aunque es del siglo XIX, pues no desmerece nada a las otras, que son suntuosas, pero esta está muy bien, es obra de un orfebre de Juan de Correa, creo que se llama, de Santa Fe de Antioquia, está fechada y firmada por estos orfebres, y es muy valiosa y tiene, claro, unas piedras preciosas. Vale la pena, y aprovechamos pues para invitar a nuestros ciberoyentes a que pasen por el MAMU a ese salón de custodias, en donde la custodia del Rosario pues muestra el cuidado con que el Rosario ha protegido siempre su patrimonio.
Claro. Y ya que estamos hablando del patrimonio, hay otra historia muy curiosa que tiene que ver con las escaleras, y es la del pan.
Sí.
No sé si sea una leyenda, si sea un hecho.
No, eso parece que sí es real.
No, eso sí, no, y yo lo escribí realmente en el libro Tesoros del Rosario, sí, que fue, sí, publicado con motivo de los 350 años por Villegas Editores.
Claro.
No, yo recogí esa leyenda porque eso sí me consta. No, el bueno, cuadro pero... de la Virgen de Loreto, sí, esa es la historia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
tenía,
sí,
que ya ahora está restaurado, y es un cuadro precioso que está en el rellano de la escalera, en el descanso. Ese cuadro que representa a la Virgen de Loreto, que por cierto es la patrona de la aviación, ¿no? Eso es bueno saberlo, yo no sé si ustedes lo
saben. No, yo eso sí no lo sabía.
Ah, claro, pero... es la patrona porque aparentemente la casa... está... de ella es elevada por los ángeles y trasladada a otro lugar, ¿no? Y por eso la aviación colombiana, la Fuerza Aérea, la tiene como su patrona. Pero bueno, la historia es que ese cuadro tenía un orificio en la mitad muy grande. Fue restaurado posteriormente en esa época por el Instituto Colombiano de Cultura, al que reemplazó el Ministerio de Cultura. Y allí había un taller muy especializado y se restauró, y una de las cosas que se restauró precisamente fue esa rotura. Un colegial de la época, un anciano que llegó aquí un día a una visita, se quedó mirando el cuadro cuando estaba todavía sin restaurar, y dijo, ve, todavía tiene el hueco que le dejó fulanito. Parece que había habido una huelga,
sí,
por razón de la alimentación, protestando por la mala calidad de la alimentación, cosa que había sucedido en varias ocasiones, y en la historia del Rosario, en la colonia sobre todo, se menciona mucho eso, los disgustos del estudiantado por la mala calidad de la educación, de la alimentación. Inclusive Alberto Lleras, en su libro Mi Gente, ajá, cuenta que la comida era muy mala y que él se ganó la suerte de leer para los colegiales donde la comida era mejor. Pero bueno, la historia es que el señor este, ya de mucha edad, nos contó que en una huelga que habían hecho, a alguien, para demostrar la mala calidad de los panes, lo había tirado.
Un pan que parecía una piedra.
Una piedra, y que por eso se rompió el lienzo.
Tremendo.
Tremendo. Eso sí es verdad, y de todas maneras pues ya quedó restaurado. Pero eso da idea un poco de la mala calidad que tuvo en algún momento la alimentación.
La alimentación, que esperamos haya mejorado, ¿no? No. Pues son muchas las leyendas que nos van quedando por fuera, por ejemplo, que creo que también es un hecho, que Hans Peter encontró oro, pero pues ya tenemos que ir cerrando. Este fue nuestro programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Deseamos a todos nuestros ciberoyentes tengan un muy buen inicio de semana y que si se perdieron alguna parte de este programa lo puedan reescuchar en la plataforma Spreaker. Nosotros nos vamos, entonces nos escucharemos en una próxima ocasión.
Hoy, Ayer y Mañana. U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Email. Si recibes correos electrónicos,